Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos acercamos a la Navidad poco a poco, casi imperceptiblemente, en este segundo domingo de Adviento. Es muy bonito siempre compararnos con el pueblo de Israel, y por eso nosotros tenemos que conocer la historia del pueblo de Israel. Es importante que conozcamos la historia de Israel, porque lo que Dios hizo con Israel lo hace con nosotros. Israel fue un pueblo elegido. Entre todos los pueblos que había, Dios eligió a Israel. Y si uno estudia historia, pues si no fuese por Jesucristo, no se dedicarían muchas páginas a Israel. Pues se dedican páginas a Egipto, el Gran Egipto, se dedican páginas a los medos, a los persas, se hacen películas de ellos, a los griegos, y se corre la maratón en honor de aquella batalla famosa. Pero Israel, el reino de Israel, ni en sus mejores momentos con David, el reino de Israel llega a ser algo que merezca la pena. Y sin embargo, Dios lo elige. Así es el corazón del Señor. Y esto nos da a entender cómo es Dios de verdad. No cómo creemos que nosotros que es Dios, sino lo que es Dios en verdad. ¿Cómo es el corazón de Dios? A Dios le gusta lo pequeño. A Dios le gusta lo escondido. A Dios le gusta lo que no cuenta, lo miserable, lo que no vale. Dirá San Pablo: mirad vuestra asamblea, el circo de las mariposas, que decíamos ayer. Mirad vuestra asamblea, Dios ha elegido lo despreciable. Y se ve perfectamente en toda la historia del pueblo de Israel que Dios ama a Israel con locura. Y que Israel no es consciente de este amor. Es más, se ve continuamente desde el principio que, a pesar de todas las cosas que Dios hace con este pueblo, empezando por la gran liberación de Egipto, siguiendo con la travesía del desierto y el Mar Rojo, por supuesto, y continuando con la conquista del territorio de Canaán, siendo ellos cuatro gatos y haciéndose con todo ese territorio que Dios les regala, viendo todo eso, deberían de pasmarse el pueblo de Israel al ver lo que Dios les amaba y todo lo que les concedía. Pero más pasmados todavía tenemos que quedar al ver la respuesta del pueblo de Israel. El pecado, hermanos, el pecado, lo que estamos hoy meditando. El drama de que ante el amor hemos elegido otras cosas. Lo dirá Jeremías, ¿no? Ante mí, que yo soy la fuente de agua viva, habéis elegido aljibes agrietados. Qué buena expresión, ¿verdad? Frente a la fuente que emana y corre interminablemente, hemos preferido aljibes agrietados, que no son capaces de retener el agua. Pues el pueblo de Israel lo hizo una y otra vez, una y otra vez. Uno lee el Antiguo Testamento y dice en el libro de Josué, haremos lo que el Señor quiere. Y en el versículo siguiente, en el capítulo siguiente, en aquel tiempo el pueblo de Israel hizo lo que el Señor no quería. Continuamente lo hace el pueblo de Israel, hasta un punto en el que ya te cabreas y dices, pero ¿cómo son tan cenutrios? Pero es que llegas al Nuevo Testamento y con los apóstoles les pasa exactamente lo mismo. No se enteran de nada y están 3 años conviviendo codo a codo con Jesús, durmiendo con Él, comiendo con Él, haciendo todo con Él, viendo sus milagros, y no se enteran de la misma media. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pues lo que hemos leído hoy en las lecturas, que es muy hermoso. Dios respeta nuestra libertad y, como dice ese viejo adagio, que funciona siempre, ¿no? Dios perdona siempre, el hombre a veces, y la naturaleza nunca. El pueblo de Israel, a base de darse golpes contra la pared, sufrió mucho. Sufrió mucho. Y en vez de ser un reino grande, como hemos dicho, que pudiese tener algo de parangón en la historia de la humanidad, fue un pueblo esclavizado, que tuvo que partir al destierro, que le destruyeron el templo varias veces, que pasaron a cuchillo a sus profetas, a sus sacerdotes y a sus reyes. Y hemos visto hoy, ¿no?, cómo dice, a pie tuvieron que partir conducidos por el enemigo, vestido de luto y aflicción que llevas. Esas son las consecuencias del pecado en nuestra vida. Aflicción, luto, destierro, esclavitud. Pero el Adviento es justo el anuncio de la esperanza. Fuimos castigados por nuestras culpas, claro. Lo dice muchas veces el Antiguo Testamento y los Salmos, hemos sufrido el castigo merecido por nuestros pecados, como diciendo, oye, que Dios no tiene la culpa, que somos nosotros los culpables de lo que nos ha venido encima. ¿Cuántos salmos dicen hermosamente esta idea, ¿no? Pero Dios no deja de anunciar la salvación, y por eso dice, despójate del vestido de luto y aflicción, y vístete de galas perpetuas, de la gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora el manto, ponte en la cabeza la diadema, porque Dios mostrará tu esplendor. A pie partiste conducido por el enemigo, pero Dios te traerá con gloria en carroza real. Al ir iba llorando, llevando la semilla, al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Lo primero nos lo cosechamos nosotros, lo segundo, regalo de Dios. Y viendo la historia del pueblo de Israel, no hay razones para pensar que ninguno está excluido de la salvación de Dios. Nadie, ninguno. Si el pueblo de Israel, si los apóstoles fueron agraciados con el amor de Dios, con la salvación de Dios, nosotros también. Y eso es el Adviento. El Adviento es esperar, creer. La esperanza, de hecho, decía antes San Cipriano, el texto que os he leído, es la más importante de las virtudes. Leeros a Peguí, en el pórtico de las 3 virtudes, cuando habla de la esperanza, dice que es la verdadera, la importante. Porque es la que mantiene a las otras dos. Siendo la pequeña, es la que las lleva. Cuando no esperamos, no podemos creer. Cuando no esperamos, no podemos amar. Y el diablo nos quita la esperanza. Y no hay razones para pensar que yo no puedo recibir el regalo de Dios. Por eso ha dicho hoy Isaías, toda carne verá la salvación de Dios. Toda carne verá la salvación de Dios. Eso no quiere decir que Dios vaya a borrar nuestro pasado, nuestros traumas, nuestros pecados, ni siquiera nuestros vicios. Por desgracia, nosotros somos libres y hemos elegido mal muchas veces. San Pablo lo dice clarísimamente cuando hace un resumen de toda la historia del pueblo de Israel en los capítulos, si no me equivoco, 9, 10 o 10 y 11 de Romanos, ¿no? No deja de ser el pueblo elegido, el pueblo de Israel, porque los dones de Dios son irrevocables. Y si tú eres hijo de Dios, lo eres para siempre. Jamás se pierde la filiación divina. Jamás se pierde la filiación divina. Por eso dice San Pablo hoy, esta es nuestra confianza. El que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, él mismo la llevará a término. El problema es cuando perdemos la esperanza. El problema es cuando creemos que este Evangelio no es para nosotros. Y eso es, queridos hermanos, el máximo grado de orgullo que puede haber. Por eso, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Como un padre o una madre de familia prepara la cena de Nochebuena o la llegada del hijo, ¿no? Con todo deseo, con toda ilusión, ¿no? Aunque luego sea pues una cena más, pero el deseo, la ilusión, las ganas que le pone hace que ya solamente esa noche sea especial. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, las depresiones que tenemos nosotros serán rellenados. Los montes y colinas serán rebajados, tanto creernos más de lo que somos. Llenará el Señor las depresiones y quitará las arrogancias. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y todos verán la salvación de Dios. Hermanos, pongamos de nuestra parte. Esforcémonos. Pero no un esfuerzo que nace de un voluntarismo pelagiano, que es estoico en el mejor de los casos. No. Sino de la esperanza. De la esperanza de un Dios que viene a salvarnos. Como si el día 25 de diciembre realmente Dios fuese a buscarnos y nos llevase con él para siempre al cielo. Ese día, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, leíamos el domingo pasado, porque esos son los sentimientos que tienen que inundar nuestro corazón en estos días. No sentimientos de desesperanza, no sentimientos de amargura, no sentimientos de derrota ni de fracaso. Claro que no confías en ti, confías en el Señor. Claro que no puedes dar un duro por ti, ni por lo que vas a hacer cuando salgas de aquí, pero sí por el Señor. Y si el Señor ha salvado a Israel, de una manera que nadie se podría imaginar, después de toda la historia de la salvación, una historia llena de infidelidades, de prostituciones, como dice la Biblia, criticando al pueblo de Israel, porque no deja de denunciar los pecados de Dios, porque Dios nos ama, incondicionalmente, pero denuncia nuestro pecado porque nos ama tanto que no quiere vernos esclavizados. Después de toda esa historia de prostitución, el Señor se inventa un Mesías que jamás nadie podría imaginar, un niño inerme, inválido, aterido de frío en los brazos de una mujer virgen, hermosa, a más no poder. Se nos cae la baba de ver cómo Dios hace las cosas. ¿Cómo ha querido ser Dios vulnerable como nosotros? ¿Cómo ha querido dejarse herir también por el desprecio, por la tristeza, por la muerte, por la ignominia, por el abandono, para que no podamos decir que no nos entiende? Soñemos, queridos hermanos, esperemos, no son ilusiones, no son espejismos. Las cisternas agrietadas sí que son espejismos, que sabemos muy bien lo que dan de sí. Toda carne verá la salvación de Dios. Que este Adviento por el cual nos seguimos adentrando haga crecer en nosotros un deseo insaciable de ver en nuestra propia carne esta salvación.